los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que tenemos cada tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos de la agenda periodística del día, pues los temas que nos parecen más relevantes compartir con ustedes, los temas que damos seguimiento, temas de actualidad. Esta tarde vamos a tener una entrevista con Julio Boldini, uno de los mayores expertos en política social, en temas de medición y estudios sobre la pobreza en el país. Y bueno, esto a partir de los datos que se presentaron a fines de agosto por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, a partir de datos del INEGI que supuestamente implicaron una disminución de la pobreza, pero hay cuestionamientos bastante serios. Vamos a hablar de este tema, vamos a dar seguimiento al tema de desaparecidos, por ejemplo, a este caso de esta niña, de esta chica, Viena Fernanda Jasso Ibarra, que ya habíamos mencionado que se encontraba desaparecida, pero junto con ella aparentemente otro menor, un adolescente de 14 años, Edgar Rafael Cuevas Gutiérrez, también estaría desaparecido. Vamos a compartir esa alerta Amber que está circulando, y junto con el tema de desaparecidos vamos a presentarle un resumen de un trabajo extraordinario que un equipo denominado Arquitectura Forense llevó a cabo junto con el equipo, o patrocinado por el equipo argentino de antropología forense y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro de México, un trabajo impresionante de cartografiar la violencia que ocurrió en la noche de igual el 26 y 27 de septiembre del año 2014, cuando fueron asesinadas 6 personas y otros 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos, y desde entonces no se sabe su paradero. Este trabajo de cartografía de la violencia es impresionante porque mostraría a partir de un seguimiento prácticamente minuto a minuto, pero además de todos los lugares implicados en los hechos, como siempre hubo presencia de las fuerzas del Estado, del Ejército Mexicano, de la Policía Federal. Vamos a presentarle una introducción de ese impresionante trabajo que se está dando a conocer esta tarde, y bueno, el seguimiento de la estafa maestra, esta graduación en con honores en corrupción que tiene la clase política mexicana, la serie de reportajes presentados por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Antes de presentar los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. ¿Cómo estás, Jesús?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto compartir este espacio contigo. Solo, no, probablemente no vamos a tener tiempo porque hay mucha información, pero estar atentos que hay una represión durísima desde hace un par de horas en Oaxaca a propósito de la visita de Enrique Peña Nieto a esa ciudad. Hay al menos 5 bloqueos en torno a un centro de convenciones que pretende inaugurar el presidente. Está movilizada la sección 22 y también buena parte de la población de Oaxaca. Ya hay represión también, hay unos enfrentamientos durísimos, bastantes personas heridas por lo que se está conociendo en redes sociales, y es una nota en desarrollo. Y solo recomendar dos trabajos a propósito de esta visita. Uno, que trae la revista Proceso, que habla de los enormes intereses empresariales que hay en ese centro de convenciones, y otro que vamos a compartir, que trae la página de Regeneración Radio, el trasfondo de la visita de Peña Nieto a Oaxaca. ¿Por qué está yendo? Apenas llegó de China, pues hay que recordar que en Oaxaca está el yacimiento de hierro más grande de todo el planeta y que va a ser explotado justamente por una empresa china asociada con Altos Hornos de México. Solo compartir esa información rápido.
La mayor concentración de hierro, el lugar donde hay mayor energía eólica, fuerza de trabajo, bastantes minerales, en fin, todo este proyecto de reordenar el territorio de Oaxaca en función de las dinámicas de acumulación a partir de las zonas económicas especiales. Jesús, y vamos a partir, nuestro compañero y amigo Manuel Falcón comentaba esta idea de que se había batido a un jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. No es el supuesto líder principal, Nemesio Oseguera, pero sí un líder importante en la zona de los límites de Jalisco y Guanajuato, zona alteña, en Lagos de Moreno, donde han ocurrido demasiadas desapariciones y todo indica, indicaría que estaría implicado este personaje.
Es importante en ese sentido. Vamos a compartir una nota que trae el portal La Silla Rota. Habla de esta detención de Leobardo N. Es uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, pero el detalle es que está relacionado con al menos 30 homicidios en los últimos 2 años. Traen, citan, digamos, a declaraciones del fiscal Eduardo Almaguer y también de la fiscalía, pero es terrible porque se señala que este sujeto estaría relacionado con una enorme cantidad de personas desaparecidas en esa región. De hecho, dice, Almaguer explicó que el Tuntún, como es el apodo de este sujeto, lanzaba a sus víctimas a un pozo cerca de una mina misma que está tratando de ser localizada para poder rescatar estos cuerpos y que puedan ser identificados.
O sea, como se ha presumido con anterioridad, una parte del crimen organizado es justamente quien es el participante principal en las desapariciones. Bueno, justo sobre este tema ya fueron vinculados a proceso sobre el caso de la joven María Fernanda Speitia Amador, a la que era considerada como su cuñada. Sobre el caso de la desaparición de María Fernanda Speitia Amador, el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez informó que en una audiencia que se celebró anoche, el juez de control vinculó a proceso a Janet N. por el delito de desaparición forzada. Hay que recordar que ella era la cuñada de María Fernanda. Fue imputada por la desaparición el pasado 27 de agosto, cuya detención se llevó a cabo el pasado viernes 1 de septiembre. Además, informó que el juez dictó como medida cautelar prisión preventiva por 8 meses, periodo en el que enfrentará su proceso por el delito imputado. Ojalá a partir de esta detención pues se conozca el paradero de María Fernanda.
También hablando de personas desaparecidas, vamos a compartir y recomendar una nota que trae nuestra amiga Sonia Serrano en la edición Guadalajara del diario NTR el día de hoy, y se titula que ya están publicadas las reglas para la Fiscalía Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Recuerda que son 5 días después de nombrar a la Fiscal Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y de anunciar la entrada en funcionamiento de esa dependencia. Aristóteles Sandoval finalmente publicó el acuerdo para formalizarla y las reglas a las que estará sujeta.
Fue el 31 de agosto cuando se presentó la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y se designó a María Teresa Medina Villalobos como su titular, y ella va a tener a cargo a 160 servidores públicos. Y este martes fue cuando el gobernador publicó en el periódico oficial Estado de Jalisco el acuerdo mediante el cual se modifica el reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado en materia de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.
Acá se señala que esta será el área competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y, en su caso, su identificación forense, así como para perseguir y prevenir los delitos relacionados con la desaparición de personas. Ojo este detalle, en los artículos transitorios dice, se determina que todos los expedientes sobre desapariciones que están pendientes deberán turnarse a esta fiscalía, así tiene que retomar todos los casos anteriores.
Bueno, vamos a presentarle este trabajo y le vamos a dejar un pequeño video audio. Bueno, también ya lo puede ver completo a través de nuestro portal en internet de Radio Universidad de Guadalajara. Se trata de este mapa interactivo de la tragedia, si se está presentando. Es un proyecto muy interesante, como lo decía al principio, un equipo denominado arquitectura forense, es decir, integran todos los elementos espaciales. Le recomendamos muchísimo que vea el video porque ahí está muy claro. Lo que hacen es recoger toda la información que hay sobre el caso Ayotzinapa, sobre la desaparición de los 43 normalistas, situarlas en una línea de tiempo, situarlas en un mapa, y a partir de esto ver, por ejemplo, si en un lugar de igual estaban siendo agredidos los normalistas, qué ocurría en el centro de control, qué ocurría con los militares. De esa conjunción de información es un trabajo muy muy impresionante que confirma la participación de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Escuchemos este video para salir de este bloque donde se presenta este trabajo sobre la cartografía de la violencia en Ayotzinapa, y también, por supuesto, vamos a compartir el sitio, la liga en internet, tanto el video como todo el sitio donde usted puede consultar más información. Escuchemos.
La noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados brutalmente en la ciudad de Iguala, Guerrero, a unos 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Los ataques, en los que 6 personas murieron, incluyendo 3 estudiantes, y 40 resultaron heridas, culminaron con la desaparición de 43 normalistas, que fueron vistos por última vez con policías locales que los subían a sus patrullas. Forensic Architecture fue comisionado por el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez para investigar y localizar los actos de violencia de aquella noche en Iguala. Como punto de partida, fueron examinados los dos reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Asimismo, se analizaron otros reportes, testimonios de testigos, registros telefónicos, notas periodísticas, fotografías y videos. La información de estas fuentes fue convertida en miles de registros almacenados en una base de datos. Localizando cada punto de la base de datos en tiempo y espacio, fue posible generar una plataforma interactiva que ubica los hechos en un mapa y permite explorar las relaciones entre ellos. Los registros en la base de datos describen la ubicación y movimientos de los autobuses, los hechos que ocurrieron durante los ataques, comunicaciones de dos vías entre diferentes actores, ejemplos de múltiples casos en que las evidencias fueron mal manejadas, y ver el desarrollo de los ataques a través de una línea de tiempo ajustable. Use el botón de play para accionar la visualización de eventos y explorar las relaciones entre violencia, coordinación y movimiento. Analice estos eventos usando un sistema de filtros y etiquetas. Seleccione estas etiquetas para investigar diferentes aspectos del caso. Los modelos interactivos en tercera dimensión le ayudarán a entender los ataques contra los estudiantes, explorando al nivel de la escena del crimen. Videos de corta duración revelan aspectos de este caso que fueron investigados usando la plataforma. Estos videos también sirven como instructivos para aprender a usar la plataforma. En conjunto, este trabajo revela una cartografía de la violencia, que se extiende desde la esquina de una calle en la ciudad de Iguala a través del estado de Guerrero, lo que demuestra un alto grado de coordinación y colusión entre diferentes niveles de fuerzas de seguridad gubernamentales y el crimen organizado. También exhibe los intentos de destrucción de evidencia y la siembra de falsas narrativas. El Estado mexicano ha fracasado en evitar la manipulación de evidencia, revelar el papel de todas las agencias del mismo Estado en los ataques y en dar con el paradero de todos los estudiantes. Ese fracaso ha prolongado las consecuencias de esos hechos más allá del 26 y 27 de septiembre de 2014 y ha extendido la violencia de la desaparición forzada hasta el día de hoy.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica y le vamos a agradecer enormemente al doctor Julio Bolvinic del Colegio de México que nos tome la llamada. Como le decía al principio del programa, el doctor Bolvinic es uno de los principales estudiosos sobre los temas de pobreza, la medición de la pobreza en el país, y le agradecemos enormemente que nos comparta sus reflexiones sobre la información que el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales presentó la semana pasada, a finales de agosto, donde aclara que supuestamente la pobreza se redujo en un porcentaje menor, pero que está siendo festejado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Doctor Bolvinic, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Gracias por atender esta llamada, doctor Bolvinic. Bueno, antes de conocer su opinión, ¿qué opina sobre estos datos? ¿Podría recordarnos los datos que presentó Coneval, supuestamente una reducción del número de personas que están en situación de pobreza en el país, doctor Bolvinic?
Bueno, digamos, como siempre, las mediciones de pobreza se pueden expresar como por cientos de la población total, o el número absoluto de personas pobres. El Coneval calculó, con base en un modelo estadístico del que platicaremos después, uh-huh, en dos modelos estadísticos en realidad, que la pobreza entre 2014 y 2016 había bajado de 46 punto y algo, creo que es 46.4, a 43.6, una reducción de 2.5%, y que el número de personas en millones se había reducido de 55 y fracción a 53 millones. O sea, un logro maravilloso, sin crecimiento económico, sin nuevas políticas sociales, de disminuir en 2 millones de pobreza, 1 millón de personas en pobreza disminuyéndola cada año. 55 años terminaríamos en cero.
Claro.
A este ritmo maravilloso. Este fue lo que anunció el Coneval y fue muy parco en su presentación Gonzalo Hernández Licona, porque no dijo que se basaba en un modelo estadístico. Presentó los resultados como si estuviera hablando de una encuesta nacional de ingresos y gastos, y no, que capta los datos de los hogares y que por tanto registra lo que los hogares declaran como ingreso. Lo presentó así, y no fue así, fue puro cálculo, fue un modelo estadístico del cual podemos platicar.
Pero, si quiere, bueno, entonces presenta esto y genera polémica. Ahora, ¿cómo se medía antes las anteriores cifras que teníamos de pobreza, y qué es lo que cambió ahora, doctor Bolbinic?
Mire, hasta 2014, entre 1992 y 2014, son muchos años.
Sí.
Son 10,
22, ¿no?
20, 22 años. De alguna manera, la encuesta de ingresos, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, la ENI, que es una encuesta muy grande, muy costosa, con un cuestionario muy largo y muy complicado, espantoso.
Hablaba de hasta 40, 50 hojas del cuadernillo, sí, de preguntas, sí, y en 80,000 viviendas, ¿verdad?
Sí, ahora, por primera vez aumentaron la muestra. En años anteriores ya con muestras muy grandes de 60,000. Ese aumento, tradicionalmente en los primeros años, 92, 94, de los 90, el tamaño de la muestra era 2,000, 2,500, porque los resultados solo se obtenían a nivel nacional y con un corte por tamaño de localidad, urbano, rural, y el urbano en varios tamaños de localidad. Pero la Ley General de Desarrollo Social le exige al Coneval calcular la pobreza no solo a nivel nacional, sino por entidad federativa. Para lograrlo, entonces, Coneval presionó y el INEGI aceptó aumentar el tamaño de la muestra, y venían siendo muestras de 60,000 hogares aproximadamente desde 2008 para acá, digamos. Pero este año lo aumentó el INEGI unilateralmente a 82,500 hogares. Entonces son encuestas muy grandes, muy costosas, pero entre 92 y 2004 había un consenso de que las encuestas eran comparables, que se captaban de maneras similares, y por tanto podíamos decir entre una encuesta y la que sigue, que se levantan cada 2 años, si la pobreza en el país había aumentado, disminuido, y en cuánto. Y cada quien usaba su método, el Coneval usaba su método, yo usaba el mío, pero lo que estábamos de acuerdo es que de alguna manera la estabilidad en la forma de captación, en el diseño del cuestionario, nos permitía decir cómo se estaba moviendo la pobreza, si hacia arriba, hacia abajo o permanecía estable. Cuando llega Julio Santaella a la presidencia del INEGI, pues al parecer trae un mandato debajo del brazo, un mandato secreto de cambiar este estado de cosas. Como usted sabe, y sabe el auditorio, como sabes tú, Rubén, en tu auditorio, de 2012 a 2014, los resultados del ENE indicaban que había aumentado la pobreza en el país.
Así es.
Y eso, pues, no es muy... 2012 empieza el gobierno de Peña Nieto, habría aumentado la pobreza del 45.5% a 46 dólares, que es, no es mucho, pero es un aumento. Y en términos de millones, sí era un aumento de 2 millones de hogares, de personas, perdón. Entonces, al parecer Santaella llega con la encomienda bajo el brazo de seguir haciendo lo que Mid ya había empezado cuando fue secretario de Desarrollo Social, y es cambiar los datos. O sea, de alguna manera, el poder establecido, el prigobierno, como le decíamos antes, decidió que si no podían bajar la pobreza en los hechos, porque el programa principal de lucha contra la pobreza progresa, después oportunidades, ahora prospera, fracasó. Y hay un consenso nacional y mundial de que fracasó, de que no ha tenido incidencia en la baja de la pobreza. Entonces, si fracasa, bueno...
Sí, lo escuchamos muy bien, doctor Bolvinic.
Si fracasa el principal programa de pobreza, pues hay de dos sopas. Uno es aceptar el fracaso y el aumento de la pobreza en el país, o su estancamiento en el mejor de los casos. Y la otra es, al estilo estalinista, reescribir la historia.
Claro. Entonces,
la historia se reescribe en nuestro tiempo con encuestas, con datos, modificando la información, no la realidad.
Así es.
Entonces, Julio Santaella llega y la primera encuesta de ingresos y gastos que le toca es la de 2015, que es una encuesta excepcional. Normalmente son cada dos años, pero las del 2015 se levantan para poder calcular la pobreza municipal. Es una historia larga, no sé, no voy a aburrir al auditorio. Y ahí sale con un resultado tan absurdo que el Coneval tuvo que rechazarlo. Y por primera vez en la historia del país hubo un conflicto entre dos instituciones relativamente autónomas, el Coneval y el INEGI.
Y
el Coneval dijo, no, tus datos, INEGI, son inaceptables, no los puedes usar. Y entonces, al parecer, esa es la historia que podemos desentrañar de los hechos. Se pusieron de acuerdo. Santaella no dio paso atrás. Aparentemente, quien lo puso donde está es el propio MIR, que va a ser el próximo candidato a la presidencia del PRI, con alta probabilidad. Ya le modificaron los estatutos del PRI para hacerlo. Le encomendó mover los datos.
Esto es gravísimo, doctor. Sí, es gravísimo, doctor Glornik. Quiero pedirle un favor. Tenemos que hacer un breve corte de estación. ¿Nos puede seguir en la línea un momento para ir al corte y regresamos con la entrevista?
Claro,
gracias.
Sí, claro.
Vamos al corte.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Seguimos hablando con el doctor Julio Bolvinic con esta interesantísima recopilación de el contexto que llevó a la actual disparidad de cifras en cuanto a la medición de pobreza. El doctor nos estaba explicando de cómo todo esto fue desarrollándose hasta que llegó el punto de confrontación entre Coneval y el INEGI, que no estaban de acuerdo con la metodología, hasta que llegaron aparentemente a un acuerdo. Doctor Bolvinic, continuamos.
Para la encuesta de 2016,
sí.
La encuesta de ingresos y gastos se levanta cada dos años, excepto cuando es año terminado en 5, que también se levanta, pero entonces tocaba después de 2014-2016, se levanta entre agosto y noviembre, por eso los resultados se conocen al año siguiente, y por un acuerdo bastante razonable se anuncian los resultados de la encuesta y después la medición de la pobreza después de las elecciones. Nunca antes de las elecciones, lo cual es muy honorable, digamos, de esta parte de estas instituciones, para que no afecten los resultados electorales del año en curso. Entonces, se anunciaron por eso ahora en agosto los nuevos resultados de la encuesta ENIC 2016, y Santaella no dio paso atrás, siguió con un método de captación en campo, de volver a visitar a los hogares, lo cual ha aunado varias veces, sobre todo en los hogares pobres, para como los detectives, pues, que los interrogatorios casi torturan mentalmente a los entrevistados. Así se ha vuelto el asunto, se ha vuelto punitivo la relación entre el encuestador y el informante del hogar. Se ha vuelto muy tensa, muy presionante, como si fueran sospechosos del crimen de mentir en la información que dan. Y con eso logran captar, o eso dicen, más ingresos, sobre todo en los hogares pobres. Uh-huh. Entonces, por darle al auditorio un dato, los ingresos del decil más pobre, del 10% más pobre del país, entre 2014 y 2016, habrían aumentado, según la ENIC 2014 y la ENIC 2016, en 30%. Oh. O sea, eso no ocurre ni
imposible,
en China,
claro. Así es.
Que tiene tasas de crecimiento, o tenía muy aceleradas, en un país con tasas de crecimiento del ingreso per cápita de 1 punto y algo desde hace 30 años, estos milagros no ocurren. Entonces,
doctor Bolvinic, ¿entonces fue una decisión política de cambiar la metodología para hacer aparentar que se disminuyó la pobreza?
Esa era la intención del INEGI, sí. Uh-huh. Ante la resistencia del Coneval, llegaron como a un pacto. El Coneval volvió a decir: yo no puedo usar estos datos para medir la pobreza por sensatez, nadie me va a creer. Con esos datos resulta que la pobreza habría caído en, no lo he calculado, pero habría caído en 15 o 20% en dos años. Es decir, en lugar de tener 46% de pobres, no tendríamos 43%, como ahorita les vamos a explicar al auditorio cómo llegaron a esa cifra, sino 35 o 32%. Es decir, de golpe y porrazo habríamos borrado 10, 15 millones de pobres del mapa. Entonces así llegaron a un pacto. Yo sigo haciendo mis encuestas, dijo Santaella, como a mí se me antoja. Es un mejor método, son mejores encuestas, dice él. No se lo ha demostrado la Nación, no hay documentación que lo compruebe. Y el Coneval dijo: está bien, pero yo no puedo medir con eso pobreza. Entonces el pacto fue: hagamos un modelo estadístico. O sea, un modelo de estimación. La estadística diferencial se usa para impedir cosas que no se han podido medir. Y entonces, ¿qué hicieron, Rubén? Es una historia muy triste. Dijeron, ¿qué está aumentando en el país? ¿Qué datos no modificados, sin modificación en campo, muestran crecimiento de mejoría, digamos, de la situación de los hogares? Encontraron dos. Una, los ingresos laborales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Que va para arriba el ingreso que captan, sin que haya habido supuestamente modificación como la que hubo en la ENIC. Y el otro dato que encontraron que va para arriba es la población inscrita en la Seguridad Social, en el IMSS.
En el IMSS y Seguro Popular, ¿verdad?
No en general, sino en el IMSS en particular. Para no hacerle cansado la historia al auditorio, la medición que anunció el Coneval se basa en dos modelos estadísticos. Uno, que deriva de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo una tasa de crecimiento del ingreso laboral en los ocupados y lo aplica con procedimientos estadísticos muy dudosos, pero con nombres elegantes y muy sofisticados que apantallan a cualquiera. Lo aplican a los datos del ENIC 2014 y estiman el ingreso que los hogares deberían tener en 2016 si la tendencia de la encuesta de ocupación y empleo reflejara lo que está pasando en el país.
O sea, una proyección.
Con eso se genera una base de datos donde la distribución de a qué hogar le toca, qué ingreso, se vuelve un misterio y que no está aclarado en las notas técnicas escritas por el INEGI. Y la otra, que es más triste, más complicada, es que el Coneval avanzó en 2000, para esta encuesta del 2016, una sugerencia al INEGI de que cambiaran dos preguntas sobre
el derecho social
a mantener el sueldo, lo que llaman licencia con goce de sueldo, cuando uno está asegurado en la Seguridad Social y está enfermo o incapacitado y no puede ir a trabajar. Esa pregunta se hacía en el pasado mal. Se preguntaba, ¿cuenta con discapacidad? Y la gente contestaba, el 74% de la población del país decía que sí. Pero pues es obvio que una pregunta de ¿cuenta usted con discapacidad? No tiene sentido.
Claro.
Cuando le preguntaban ¿cuenta usted con licencia, con goce de sueldo cuando está incapacitado o enfermo? Ese porcentaje de 74 bajó a 55.
Ya era más preciso.
Y algo parecido ocurrió con el ahorro para el retiro, que es otra de las prestaciones fundamentales de la Seguridad Social. Entonces ahí ya no fue el INEGI. El Coneval, a ver los resultados, dijo, no, esto no es comparable con el pasado. Hicieron otro modelito estadístico y reestimaron la población cubierta con la Seguridad Social. Parecería que la Seguridad Social no importa, porque entre las dimensiones que se miden en el método del Coneval, que están determinadas por la Ley General de Desarrollo Social, está salud, la educación, varios aspectos de la vivienda, y también seguridad social. Entonces uno más o uno menos, pero no. Resulta que la carencia de seguridad social es la más importante, la más grande, la que más frecuencia tiene en todo el país.
Entonces, lo que hicieron,
las carencias sociales, las otras están en 20, 15% de población carente, y seguridad social estaba en 50 y tantos. Y entonces, con el equivocando en la redacción de las preguntas, se les iba a casi 70%.
Doctor.
Cambiaba, digamos, la perspectiva de la pobreza, y ya no les bajaba tanto el porcentaje de pobres, y en números absolutos crecía ligeramente el número total de personas en pobreza. Entonces el Coneval decidió hacer un modelito en el que ese crecimiento de la población registrada en el IMSS lo tomaba como la trayectoria con la cual debería reflejarse la cobertura de seguridad social.
Y en realidad,
con base en eso, pues ya resultó un dato,
este dato
oficial de 43.6% de...
Que está alejado de la realidad de ese dato.
43 en lugar de 55 millones de personas en pobreza.
Doctor Volvinic, de hecho, usted dice un ejercicio...
La combinación de ambos, el modelo estadístico y el modelo estadístico sobre ingresos y el segundo modelo sobre seguridad social, es lo que está detrás de la supuesta baja de la pobreza.
Que es todo ficticio.
La cantidad de supuestos y de errores conceptuales y metodológicos que están envueltos son enormes, Robert.
Sí.
Entonces la credibilidad de esto, pues es para...
Doctor Volvinic,
nadie creería en esto si supiera
los detalles, así
la
es.
La cocina, los supuestos, lo malhechote de todos estos cálculos. Y por eso es que Gonzalo Hernández Licona los presentó como si estuviera hablando de, en 2014, de resultados.
Doctor Volvinic, estos datos son para todo el país, ¿no?
No, de estimaciones,
vamos a escuchar,
estadísticas con muy poco fundamento.
Estos datos son para todo el país, obviamente. Aquí en Jalisco, estos datos son para todo el país. ¿Me escucha?
Sí, sí. Estoy hablando de datos nacionales.
Así es.
No me he puesto a analizar los resultados.
Pero aquí en Jalisco el gobierno presume que se redujo incluso una mayor proporción. Si se cuestiona, digamos, el modelo nacional, también es cuestionable el modelo en los estados.
Pues es que el modelo es el mismo.
Exactamente.
El programa básico de lucha contra la pobreza es un programa federal, es el Prospera. Y luego están los fondos, desde luego está el FAI, el Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social, que se le otorga esa cantidad de dinero con una fórmula a cada estado, y que algunos estados lo aplican mejor que otros, eso sí. Y luego hay recursos propios. Jalisco debe tener más recursos propios,
sí,
generados por su propia fiscalidad, digámosle así, que Chiapas, así como la Ciudad de México es la entidad federativa que tiene más recursos propios, y por eso puede tener un modelo social distinto a los estados.
Doctor,
porque tiene muchos recursos propios.
Doctor Volvinic, una duda, en la columna suya que la vamos a compartir de Economía Moral, usted hace un ejercicio o haciendo un cálculo sin la corrección de la seguridad social que nos explicaba que hizo el Coneval. La realidad entonces, según veo en la gráfica, es que la pobreza está exactamente igual que hace 2 o 3 años, es decir, el 55, poco más de 55 millones de personas de pobreza. No hubo una variación como tal entonces.
Exactamente, quedó prácticamente igual. La diferencia creo que es de 100.000. Entonces el número absoluto de pobres durante lo que va de los 4 años calculados, 2012-2016 de Peña Nieto, el número absoluto de pobres sin esa corrección de seguridad social habría quedado constante.
Eso es.
Pero el problema es, estos datos pues no son confiables, porque los datos de ingresos, que son muy importantes en la medición de la pobreza, son inventados, no son captados.
Pues terrible lo que nos está contando, doctor Volvinic.
Muy dudosa. Y entonces, los que nos dedicamos a eso, a estudiar la pobreza, pues estamos en un vacío
así
de
es.
Información terrible.
Sí,
¿cómo
sin
vamos
duda.
A medir la pobreza? Y esta serie de 92-2014, en la que había un cierto consenso, no de que estuviera bien, sino de que era comparable, pues ya no las quitaron. O sea,
claro, ya no hice serie histórica.
Por propósito, confundir a la nación. Ya no pueden medir la pobreza. Eso es lo que nos dijo la institución que inventaron del Coneval, autónoma para medir la pobreza, se quedó sin bases de datos confiables. Y lo triste es que el Coneval haya aceptado salir a la luz pública a medir pobreza si los datos que tenía no eran confiables porque eran basados en un modelo estadístico.
No, pues muy terrible lo que nos cuenta. Le agradecemos mucho, doctor Julio Boldrini, que nos compartiera toda esta detallada y necesaria explicación, pues para poner en cuestionamiento estas cifras que presenta como positivas el gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchas gracias y si nos permite seguimos en contacto con usted más
claro
adelante.
Sí, Rubén, es un placer hablar con ustedes que hacen radio independiente, radio crítico. Ojalá hubiera más de esas estaciones de radio. Como
muchísimas gracias por su generosidad, doctor Boldrini. Saludos.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Volvemos a los últimos minutos de Cosa Pública este día. Bueno, comentando esta importante entrevista que nos ofreció el doctor Julio Boldrini, es un trabajo impresionante el que hacen algunas personas decentes como él, académicos decentes y críticos, ante toda esta marejada de publicidad que está, digamos, inundando el gobierno de Enrique Peña Nieto, haciendo creer que la pobreza bajó. Sus conclusiones son tremendas, son bastante sólidas. No se puede saber si exactamente bajó la pobreza. A lo mejor sí, el asunto es que no se puede saber a partir de estas inferencias estadísticas que se hicieron y no los detallados estudios que era la Encuesta Nacional de Ingreso y Egreso en los Hogares, la ENIC, y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que eran instrumentos estadísticos bastante sólidos, él mismo lo reconocía. Sí. Y eso lo modificaron. ¿Por qué razón? Lo dice de manera más clara, tanto en su columna como una entrevista que ofreció. Sin embargo, también lo dijo acá, por motivos políticos, porque como se sabe, vienen las elecciones y Enrique Peña Nieto y el PRI quieren tener algo que presumir. Además, algo debe saber de manera interesante el doctor Boldrini al sostener que el candidato del PRI va a ser José Antonio Meade, como se ha estado ya perfilando. Es impresionante cómo está saliendo en medios. Yo creo que esa es una muestra clara. Hay distintos medios que lo están plaseando cada tarde, como ocurría con Enrique Peña Nieto antes, cuando era gobernador del Estado de México. Creo que es un indicador de que sí lo están perfilando como el candidato del PRI, eventualmente hasta el frente este ciudadano democrático. Ah,
oye, por cierto, según los cálculos que ya lo compartimos en la columna, es impresionante la gráfica que trae el doctor Julio Boldrini. Ya comentábamos, quitándole, digamos, ese ajuste que hizo el Coneval al tema de la seguridad social, en realidad el número de pobres se mantiene ahora como lo que había en el inicio del gobierno de Peña Nieto. Pero hay otro detalle, otro indicador que me parece alarmante, Rubén. En población en pobreza, 55.3 millones de personas, quitando esa, ¿cómo decirlo?, esa trampa que hizo el Coneval.
Ajá, exactamente, otra palabra. Maniobra.
Pero hay otra categoría que es la población pobre o vulnerable, crece aún mucho más el detalle, no solo en pobreza, sino también en vulnerabilidad, que es otra escala. Y sin ese ajuste, digamos, que hizo el Coneval, estamos hablando de 104 millones de personas en el país, según...
Con alguna carencia, ¿no?
Así es, en vulnerabilidad, pobreza o vulnerabilidad.
No, es impresionante. Ahora, también lo más importante. Entonces, lo que está presumiendo el gobierno de Aristóteles Sandoval con campañas costosas y reiterando en su discurso y que el modelo va bien, hay que seguirle, uh-huh, es falso. Está sostenido sobre estudios estadísticos que están siendo cuestionados por estudiosos serios. Eso es muy importante decirlo. Por eso nos parecía muy importante esta entrevista con el doctor Bolbinic. Y bueno, vamos a seguir indagando sobre estos temas, porque pues esta presunción de que bajó la pobreza, bueno, más allá de las estadísticas, basta voltear alrededor, las familias alrededor. Lo que nos decía el doctor Julio Bolbinic, ¿de dónde sacan que baja la pobreza? Es como sostener que hubiera un crecimiento económico sostenido. Estamos viendo que el salario mínimo en México es el peor de todos los países de la OCDE, está más abajo que en China, más abajo que en toda América Latina. ¿Cómo demonios va a reducir la pobreza si uno de los elementos centrales del ingreso de las familias, el salario, el pago por la fuerza de trabajo, pues está a la baja, está totalmente depreciada?
Es interesante, Rubén, en la columna que el doctor Bolbinic explica que es una tendencia mundial. Ojo a esto, que ahora, antes, hay que recordar, cuando se trataba de medir la eficiencia de los gobiernos, se hacía en función del PIB, del crecimiento de la economía.
Ahora es reducción de pobreza.
Ahora es reducción de pobreza. Esto creo que tiene que ver con la realidad que ha demostrado el capitalismo, que un mayor crecimiento del PIB no se traduce necesariamente en un beneficio para toda la población. Eso ya quedó demostrado que es falso, y ahora por eso esto creo que están tendiendo a tratar de engañar con el tema de, claro, la medición de pobreza.
Pues ya nos vamos, no alcanzamos a compartir todo, pero sí poner atención de lo que está ocurriendo en estos momentos allá en Oaxaca, en esta visita de Enrique Peña Nieto. Una serie de protestas del magisterio y de otros grupos de la misma ciudad de Oaxaca y del estado, que se oponen a la visita de un mandatario que ha llevado políticas que son lesivas para la mayoría de la población. Ya hay represión bastante dura contra algunos de los manifestantes. Hay bastantes videos, por ejemplo, Proyecto Ambulante, entre otros, están circulando videos de las golpizas que están dando la policía estatal del gobernador Alejandro Murat en contra de los manifestantes. Se presume ya heridos, detenidos y posiblemente desaparecidos en esta reyerta. Sí, lo que se va a estar anunciando, va a ver usted, como para desprestigiar esta protesta, es que un cohetón que se lanzó al aire pegó en un helicóptero
donde iba la prensa,
donde iban algunos integrantes de los medios de información, pero poco van a contar de estos macanazos que decenas de personas, si no es que cientos, están recibiendo en estos momentos. Y mañana vamos a darle un seguimiento muy muy importante a esta Alianza Cívica Alteña, que mañana lleva a cabo una movilización. Y esto solamente comentar, y vamos a compartir en redes sociales una nota de nuestra amiga y compañera Sonia Serrano, que hace un recuento de un documento que entregaron al Congreso local y mandaron también a las autoridades estatales y federales. El punto central: se están articulando para pedir y exigir y también luchar para que no se haga ese trasvase, es decir, el despojo del agua del Río Verde, que abastece a muchos municipios salteños, para llevársela a la cuenca de León para abastecer el complejo industrial automotriz minero extractivo del Bajío guanajuatense. Es muy importante esta nota, solamente la enunciamos, y el seguimiento también del reportaje de corrupción.
Lo vamos a compartir en redes sociales, pero básicamente más de 3.500 millones de pesos destinados supuestamente para obras o que contratos que ofreció Pemex siguiendo este esquema de universidades como intermediarios, pues están desaparecidos.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por sintonizarnos, acompañarnos. Lo invitamos a quedarse con nuestros amigos de Punto 5. Ahora está Sergio Vicencio con Puente del Troll. Esto aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en la área metropolitana, la programación habitual en otras emisoras universitarias, y por supuesto, como cada tarde, lo invitamos a que mañana nos acompañe en otra cosa pública. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.